Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Pues gloria a Dios, porque Él, como decía David, a veces a través de los cantos nos ayuda el Señor a poder sintonizarnos en lo que Él está diciendo. Les pido un favor, ¿se pueden sentar acá? Aquí, todos en esta sección, por favor. Tú también, Alex, vente para acá. Ok. Bien. Bueno, les decía yo, los cantos que le presentamos a Dios, que cantamos, tienen un sentido especial, deben de tener un sentido especial. Pero podemos estar cantando sin estar poniendo atención, podemos estar alabando sin estar poniendo atención en lo que estamos alabando. En esta semana tuve la oportunidad de armar un escritorio que Danilo me regaló hace un año, un escritorio de cristal, muy bonito, pero no lo había yo armado porque tenía la intención de pintar las paredes de la casa, del cuarto donde donde está mi oficina, ¿no? Y descubrí que a través de del internet podía yo tener acceso a un radio cristiano, una radio cristiana de una congregación en Argentina que se llama Renuevo de Plenitud. Y me encantó, ¿no? Me encantó ponerlo y estar en el ambiente mientras estaba yo pintando y resanando paredes y todo. Me encantó estar en el ambiente de cantos espirituales. Y uno de esos cantos se llama Dios de Pactos, que creo que es de Marcos Witt, o cuando menos Marcos Witt lo canta con Eloy. Y al estarlo escuchando, empecé a meterme en eso. Y dije, sí es cierto, Dios es un Dios de pactos. Entonces le decía yo a Danilo, oye, ¿sabes qué? Parece de chiste, pero acabo de descubrir que Dios es un Dios de pactos. Y me encantó, se fue una palabra así tremenda en mi corazón. Y me decía, Danilo, ¿por qué no lo compartes? Porque además yo en el momento que siento algo voy a la Biblia y empiezo a hacer escritos y empiezo a sacar. Me dice, ¿por qué no lo compartes el domingo? Y eso es lo que quiero compartir hoy. Algo que Dios me reveló tremendamente. Dios es un Dios de pactos. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces, bueno, a lo mejor ayer platicaba yo con una de mis hermanas, le pidieron a Danilo que cantara una de las canciones que él y Dios le dio, que es la del amor. Y al escuchar una de mis hermanas decía, Tere, es que no están poniendo atención en lo que dicen esas palabras. Están oyendo la música, pero no están oyendo la palabra. Y decía, wow, se llama Maru, mi hermana. Dije, Dios está tocándola de una manera especial. Dije, sí es cierto. A veces podemos estar oyendo alabanzas o músicas del Señor, pero no, más estamos oyendo, pero no estamos, no sé, viviendo lo que está a nuestro alrededor. Y la escritura puede ser igual. La podemos estar leyendo. Yo me acuerdo que un día me puse yo como tarea en un año leer la Biblia. Y me conseguí uno de esos guías para leer la Biblia en un año. Y era una parte en el Antiguo Testamento, una en el Nuevo Testamento, un salmo, un proverbio. Y me chuté toda la Biblia en un año. O sea, fui súper disciplinada. Si me saltaba un día, leía yo el día siguiente, el día anterior, pero yo leí toda la Biblia en un año. Y fue una disciplina, y fue bueno, lo hice de hecho 3 años leí toda la Biblia. Pero leer la Biblia no es suficiente. No es suficiente. Hay que saborearla, hay que deleitarse, hay que sacarle jugo, ¿no? Hay que sacarle jugo. Es como si nos comiéramos, no sé, ¿qué les gusta? Un trozo así de, ¿qué dices? ¿Helado? Un helado, pero sin saborearlo, así nada más, ¿no? Me lo trago y ya. Y las papilas gustativas jamás saborean el sabor de lo que me estoy comiendo. Y a veces pasa así con la Escritura. No la saboreamos, no nos deleitamos en cada palabra que viene en la Biblia. Entonces, bueno, no es que yo no haya leído, ¿no? En la palabra que Dios, que hay pactos, que Dios hizo pactos. Pero cuando me metí de una manera especial a estudiar, son 8 pactos que Dios ha hecho con la humanidad, así como que tuvo un sentido especial. Uno, cada pacto, y otro, el nuevo pacto. ¡Wow! Estamos en un pacto de pactos. Vivimos en un pacto de pactos. No sé si sienten esta emoción, porque los 7 primeros pactos ciertamente son la base para el nuevo pacto. Pero saber que vivimos nosotros ya en el octavo, pacto, es un privilegio. Mucha gente no vivió ese tiempo. Hombres que en la palabra viene ahí descrito lo que hicieron para el reino de Dios y que Dios hizo pactos con ellos, pero que no viven el nuevo pacto, no viven en el nuevo pacto. Y tú y yo tenemos ese privilegio. Y si hoy podemos, cuando menos que nos podamos dar cuenta lo que significa ese nuevo pacto, ¿sabes qué? Ya fue un tesoro preciosísimo. Fue algo inimaginablemente hermoso. Entonces, yo quiero transmitirles esa emoción que siento de lo que yo descubrí a través de estudiar esos 8 pactos. El primer pacto es el pacto edénico, el pacto que Dios hizo con Adán ahí en el Edén. El primero de los 8 pactos bíblicos determina la vida del hombre y su salvación. Dios le da al hombre y a la mujer dirección de lo que tienen que hacer y de cómo tienen que vivir en la tierra donde Él los puso, ahí en el Edén. Por eso se llama el pacto edénico. No lo vamos a estudiar a detalle. Está en Génesis 1:28. Si les interesa, ustedes pueden estudiarlo. El segundo de los pactos es el pacto adámico. Ese está en Génesis 3:14 y es el segundo pacto en donde gobierna, este pacto gobierna el hombre en su estado caído. Adán y Eva no pudieron vivir en el primer pacto y cayeron. Y entonces tuvo que venir un segundo pacto. Y este pacto, les digo, gobierna al hombre en su estado caído, ya no es señor de la creación. En el primer pacto, Adán y Eva eran señores de la creación, pero en el segundo pacto ya no. El hombre le entregó el señorío de la creación al diablo y la condición de vida empezó a tornarse difícil para el hombre. El hombre recibe un castigo por su desobediencia, pero, y eso es importante, pero se establece una solución en este pacto, en el pacto adámico. Y surge el tercero de los pactos, el pacto con Noé. Ese pacto se encuentra en Génesis 9:11, o sea, nada más es la primera escritura, pero está descrito en varios versículos. En este, que es el tercero de los pactos, Dios hace un pacto con Noé. O sea, después del pacto de Adán, que hizo con Adán, viene el diluvio y la humanidad es arrasada de la tierra. Y entonces, después del diluvio, viene entonces el pacto que Dios hace con Noé. Y en este pacto se compromete a Dios a no volver a destruir a la tierra por causa del hombre. Ese es el tercero de los pactos. Dios se compromete a no volver a destruir a la tierra por causa del hombre. En este pacto Dios da un símbolo, que es lo que conocemos como el arco iris. Qué precioso es el arco iris, ¿no? Bueno, es algo especial. Que sabes que el diablo lo ha usado, lo ha desviado, y sabemos que el arco iris o los colores del arco iris son el símbolo de los gays, de los homosexuales. Donde quiera que tú encuentres tú ahí varios colores, es un lugar donde o es un restaurante gay, o es un hotel gay, o es un bar gay, o qué sé yo. Pero el diablo ha tomado eso. Sin embargo, nosotros sabemos que es el símbolo que Dios le da a Noé como compromiso de su parte de no volver a destruir a la humanidad. Ese es el tercero de los pactos. El cuarto de los pactos es el pacto que Dios hizo con Abraham, y ese es el pacto que se encuentra en Génesis 15:18. Dice, el cuarto de los pactos lo hace Dios con Abraham. En ese pacto, Dios le da a Abraham la tierra de Canaán y le promete una posteridad natural. O sea, es algo especial, y en ese pacto tú y yo tenemos mucho que ver. Pero mucho, mucho, y lo vamos a descubrir porque es el principio y es el fin del nuevo pacto en el cual tú y yo estamos viviendo. Después viene el pacto mosaico. Ese se encuentra en el libro de Deuteronomio. Los primeros cuatro pactos están en Génesis. Este pacto, que es el pacto mosaico, lo encontramos también en el libro de Éxodo, pero más descrito está en Deuteronomio. Deuteronomio 5, del 1 al 3. Este pacto es el pacto que Dios hace con Moisés en el monte de Horeb. Es el pacto de la ley en donde Dios le da a Moisés los mandamientos para el pueblo de Dios. Ahí Dios le dice a Moisés qué es lo que tienen que hacer. Le da las leyes, le da los 10 mandamientos que conocemos, que en una piedra Dios escribe esos mandamientos. Y se le pone duro, muy duro, al pueblo de Dios ser quienes deberían de ser. ¿Por qué? Porque la ley, es dura, es estricta, es limitante, y el hombre tiene que cumplir con esa ley. Entonces ese es el quinto de los pactos. El sexto pacto es el pacto palestino. Ese también está en el libro de Deuteronomio 29:1. En el sexto pacto, Dios señala las condiciones bajo las cuales el pueblo de Israel entra a la tierra prometida. Ese pacto es diferente, aunque también se lo da Moisés. Es un pacto diferente. El primero fue hecho en Horeb. Y este pacto es un pacto que es posterior, este pacto es en la tierra de Moab, ya cuando el pueblo de Israel se fue por todo el desierto y llega a la tierra prometida y le dice Dios cómo tiene que vivir en esa tierra prometida. En todos estos pactos el hombre no puede cumplir, Dios sí, y hace rato cantábamos, ¿no? Tú eres fiel. Dios es fiel, pero el hombre nunca puede ser fiel. En el siguiente pacto es el pacto davídico. Este se encuentra en 2 Samuel 7:16. En este pacto lo hace Dios con David. Y sobre ese pacto se basa el reino glorioso de Cristo. Ese es otro pacto importante para ti y para mí. Tanto el de Abraham, bueno, todos son importantes, ¿no? Pero el de Abraham y el de David nos afectan a nosotros o nos bendicen a nosotros de una manera especial en lo que es el nuevo pacto. Viene el nuevo pacto. El nuevo pacto, perdón, en 2 Samuel 7:16, perdón. Bien. En el nuevo pacto, en Hebreos 8:8, bueno, Jesucristo habla describe lo que va a pasar a través del nuevo pacto en los evangelios. Pero en Hebreos 8:8, y ahí sí quiero, por favor, Sandy, que se proyecte Hebreos 8:8, por favor. De hecho, esta escritura no solamente la encontramos en Hebreos, también está en el libro de Jeremías. O sea, está anunciado el nuevo pacto desde Jeremías, desde el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento. Pero en Hebreos 8:8 vamos a leerlo. En Hebreos 8 en adelante, no solamente el 8, sino en adelante. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Ok. Dice, porque reprendiéndolos Dios dice, he aquí vienen días, dice el Señor, que en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. O sea, Dios le avisa, le da a conocer al pueblo de Israel que viene a establecerse un nuevo pacto. Y en Hebreos 8:8, así lo describe, este octavo pacto es el mejor de todos, ya que en este pacto es establecido sobre mejores promesas, ya que son incondicionales. En el pacto mosaico, Dios dijo, si guardaras la ley, yo te daré. Pero en el nuevo pacto dice, yo haré. Y ese es lo hermoso, lo precioso, porque aquí Dios está tomando la delantera y nos dice, yo haré. Y lo vamos a leer ahí en Hebreos 8:10 adelante. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Dónde están ahora escritas las leyes de Dios? ¿En una piedra? ¿En una tabla? ¿O en nuestro corazón? Y cuando están escritas en nuestro corazón, se convierten en parte de nosotros. Ya no yo tengo que guardar y tengo que ir y tengo que hacer y el sacrificio y todos, ustedes pueden estudiar todas las cosas que le dice a Moisés y al pueblo de Israel que tiene que hacer. Ahora tú y yo, aquí tenemos en nuestro corazón las leyes de Dios. Este nuevo pacto está basado en la gracia, porque ¿sabes qué? No tuvimos que hacer tú y yo nada, fue la gracia de Dios. Dios dijo, los amo tanto a la gente que no puedo seguir más que dándoles. Y por eso es que Dios toma la delantera y nos da. ¿Cuántos de nosotros somos papás? Tenemos hijos. Creo que todos, ¿verdad? Bueno, Sandy no, Emma tampoco, Alex tampoco. Pero bueno, ¿cuál es el corazón de un padre hacia un hijo? ¿Sabes qué? A veces los regañamos, los castigamos, los exhortamos, los amenazamos para que se porten bien. Pero ¿sabes qué? No se siente amor por los hijos. ¿No sientes amor por los hijos? Yo me acuerdo como hija que a veces yo hacía las cosas de una manera equivocada. Nunca fui una muy brillante estudiante y no sacaba yo muy buenas calificaciones y me regañaban. Y mi mamá se desesperaba porque no sacaba yo buenas calificaciones y me castigaba. Pero en la noche yo me acuerdo que mi mamá se acercaba y me daba besos y me acariciaba mi pelo. Y para mí era ¡wow! O sea, yo había fallado. Ellos habían invertido tiempo, dinero para que yo estudiara. Yo había fallado y no había sacado buenas calificaciones y me habían reprobado. Y tenía razón en regañarme. Sin embargo, siempre en la noche llegaba y me daba un beso y me acariciaba mi pelo. Y yo no sé por qué, pero yo me daba cuenta. O sea, yo ya estaba dormida, pero al sentir el cariño, la caricia de mi mamá, wow, para mí significaba tanto. ¿No es eso lo que sientes tú cuando el Señor te acaricia? De que a pesar de que te equivocaste, a pesar de haberle fallado, a pesar de haber hecho tantas cosas mal, siempre está ahí su palabra de amor que te dice, te amo. No se ha acabado mi amor por ti. A mí, si el hecho, el recuerdo de eso que hacía mi mamá me conmueve. Lo que Dios hace, me doblega totalmente. Y le digo, gracias Padre, porque me das una nueva oportunidad. Esa es la gracia. Esa es la gracia. El amor incondicional de Dios. Incondicional, eterno, que no se destruye nunca. Bueno, sobre ese amor, sobre esa gracia, está basado ese nuevo pacto. No depende de lo que el hombre haga, sino de lo que Dios hizo por el hombre al dar a Jesucristo como propiciación para nuestros pecados, como atenuación o como pago de nuestros pecados. Eso es lo que hizo Dios a través de Jesucristo. En Romanos 3, 21 al 26, Sandy, por favor, Romanos 3, 21 al 26, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Escucha bien, por favor, escucha bien, si puedes leer, pero si no escucha, escucha bien esto. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos pecamos, todos. Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia. Gratuitamente. ¿Qué nos costó? Nada. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o como pago por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados tuyos y míos y de todos. Pasó por alto, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es de la fe de Jesús, de los que estamos aquí? ¿Todos? ¿Todos somos de la fe de Jesús? ¿Todos? Ok. Entonces, estamos justificados. Para nosotros es este nuevo pacto. Ahora, una cosa que es nueva hace a todo lo demás viejo, ¿no? Todos los demás pactos han sido ya cancelados, viejos, tienden a desaparecer, ¿sí? Tienden a desaparecer, aunque nos afectan a nosotros, como les digo, positivamente en el nuevo pacto. En Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. La palabra pacto viene de un vocablo que dice barit, que son estatutos divinos, consignos, promesas, compromisos y obligaciones. Estatutos divinos. O sea, Dios dice cómo. Aunque en el nuevo pacto es por gracia, Dios dice cómo. Tú y yo tenemos que hacer las cosas como Él dice, no como nosotros pensamos. Hace unos días, y creo que eso no me acuerdo si lo compartí yo aquí, mi hijo mayor escribió en el internet, dice, el matrimonio es donde uno tiene la razón y el otro es el esposo. Y bueno, me pareció muy simpático. Le digo, ay, por fin te diste cuenta. Bueno, en Cristo uno tiene la razón y el otro es la iglesia. El que tiene la razón es Dios. Tú y yo estamos equivocados, sinceramente equivocados. Nuestro punto de vista sobre todas las cosas, en comparación con la palabra, estamos equivocados. El que tiene la razón es Dios. Dios dice cómo. Y siempre en todos los pactos que Dios hizo con el hombre, o que ha hecho con el hombre, Él tiene la razón. Y Él dice cómo. Él es fiel. Él nunca falla. Nunca ha fallado y nunca fallará. Pero nosotros sí lo hacemos. Ahora, si ha sido una cosa dada por gracia, que no nos costó a ti y a mí, sí nos mete en tener que obedecer a Dios, como Él dice que se lleva a cabo este nuevo pacto. No podemos añadirle a la Escritura, no podemos salirnos por la tangente, tenemos que hacer las cosas como Él dice que son. Los pactos son alianzas, alianzas entre Dios y el hombre, convenios entre Dios y el hombre, tratados entre Dios y el hombre, pero también asociaciones. Somos asociados de Él, pero Él es la cabeza. Él es la cabeza y somos sus asociados. Y vamos a ser bendecidos en este nuevo pacto, definitivamente. Hebreos 8, siguiendo ahí en el Hebreos 8, pero regresándonos al versículo 11 y 12, dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En esto podemos ver dos cosas importantes de este nuevo pacto. Una, la revelación personal de Dios a cada creyente. Dios se va a revelar a cada persona. No vamos a necesitar que otro venga y nos revele, sino Dios se va a revelar a nosotros. Y es ahí lo hermoso, lo emocionante de esa intimidad y de esa individualidad, que si ciertamente somos parte de la iglesia, también somos individuos. Y Dios va a hablar a cada uno de nosotros conforme la necesidad de cada uno. Y conforme nuestro tiempo de búsqueda con el Señor, y conforme nuestra manera de pensar y de ser, Dios se va a revelar a cada uno de una manera personal. Es una intimidad personal, pero también del conjunto, de la asociación, del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y en la segunda parte es que Dios va a olvidar por completo todos nuestros pecados, según dice, vimos el versículo 12, dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cuándo se va a acordar Dios de nuestros pecados y nuestras iniquidades? Nunca, nunca más. Eso es parte del nuevo pacto. Nunca más se va a acordar de nuestras iniquidades y de nuestros pecados, si nos arrepentimos y entramos en ese nuevo pacto. De ahí que, ¿quién es el que nos acusa? ¿Quién es el que nos está diciendo: ay, pero te acuerdas que eras un mentiroso? ¿Te acuerdas que tú te robabas? ¿Te acuerdas? ¿Quién nos acusa? El diablo. Porque Dios ya se le olvidó. Ay, padre, perdóname, ¿te acuerdas que yo hice...? No, mija, ya te perdoné. No, hijo, ya te perdoné y ya se me olvidaron todos tus pecados. O sea, son dos cosas importantes: una revelación personal y dos, que Dios se olvida de todas nuestras iniquidades, todas nuestras transgresiones por siempre. Ya, cancelado, como si fuéramos nuevos todos, como que somos nuevos todos. Somos nuevas criaturas. Bueno, en este pacto, y hoy que es el primer domingo del mes, de ese mes de julio, y con este vamos a celebrar el séptimo mes, en el cual el primer domingo de cada mes vamos a celebrar la Santa Cena. Bueno, en ese nuevo pacto se instituye la Santa Cena. Con ese nuevo pacto. Y vamos a leerlo en Mateo 26, del 26 al 28. Fíjense qué importante, qué importancia tiene ese nuevo pacto. Mateo 26, del 26 al 28. Bueno, tiene muchas cosas importantes, pero esa es una de ellas. Y si mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí se instituye, en este evento se instituye la Santa Cena, cosa que vemos después en 1 Corintios 11, 25, y es algo que Pablo nos está diciendo, 1 Corintios 11, 25, es algo que pues ya Pablo lo está diciendo, dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí, o sea, en recuerdo de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman ese pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. ¿Por qué es importante que tengamos ese memorial o ese recuerdo? Porque es una manera en la que nos acordamos de ese nuevo pacto. Esa noche, ustedes visualicen o imagínense, Jesús está sentado con sus discípulos. Y Jesús les dice: coman, coman de ese pan, ¿no? Cuando está, dice, dando gracias, lo partió, dice: toman y comen, ese es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y les da pan. Y hagan esto en memoria de mí. Quiere que lo recordemos. Quiere que estemos conscientes del costo de este nuevo pacto, porque tuvo un costo. La vida del justo por el injusto tuvo un alto costo que no podemos olvidar. Por eso es que muchos cristianos viven una vida sin saber realmente el costo de esa de ese evento, de ese establecimiento del nuevo pacto. Costó a Él, a Dios le costó mucho, y quiere que lo estemos recordando constantemente. Y dice, cuando es cuestión de la copa, dice: después de haber cenado, dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En la sangre de Jesús se establece el nuevo pacto, del cual tú y yo somos beneficiados. El nuevo pacto se basa en el sacrificio de Cristo y garantiza la bendición eterna bajo el pacto de Abraham. Por eso les decía yo que hay algo especial en el pacto de Abraham para nosotros en el nuevo pacto. Gálatas 3, 29 al 25. Gálatas 3, 24 al 29. No sé, dije. Ok. Gálatas 3, 24 al 29. Dice: de manera que la ley ha sido puesta, pero ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley. Pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Y si nosotros somos uno de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos, y herederos según la promesa. Somos el linaje de Abraham. Fuimos injertados. Yo no sé, no tengo recuerdo de, o no tengo conocimiento de que mis padres hayan sido judíos o israelitas, pero yo fui injertada y ahora yo soy del linaje de Abraham. ¿Y tú eres del linaje de Abraham? Entonces, la promesa que Dios le dio a Abraham en el Antiguo Testamento, en el pacto que Dios hizo con Abraham, nos afecta a ti y a mí. Entonces, fíjense, una, es una revelación personal. Dos, todos nuestros pecados fueron totalmente borrados de la mente de nuestro Dios. Y tres, somos bendecidos con la misma bendición que Dios le dio a Abraham. Somos herederos también de Dios por medio de Cristo. Bueno, vamos a ver primero Génesis 12, 1 a 3, relacionado con esto de Abraham. Génesis 12, del 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tu familia, mi familia, están incluidas en esta promesa, en esta promesa. Y le dice, en la bendición que Dios le pasa a esas familias es, haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Eso es parte de lo que tú y yo como linaje de Abraham tenemos derecho en este nuevo pacto. ¡Wow! Bueno, a mí me emociona. Ahora, somos herederos de Dios por medio de Cristo. Vamos a Hebreos 9:15, por favor. Hebreos 9:15. Y dice, así que, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, además, tenemos una herencia eterna a través de la muerte de Jesucristo. Tú y yo, los que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, los que estamos bajo el nuevo pacto, tenemos una herencia eterna. Hebreos 10, 12 al 22. Okay. Dice, pero Cristo, pon atención, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y si tú y yo estamos sentados ahí juntamente con Cristo, todos nuestros enemigos también van a ser puestos como estrado de los pies de Cristo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes somos los santificados? Nosotros, la Iglesia, y nos hizo perfectos. ¡Wow! La perfección. Por eso estamos en un proceso. Hasta que el varón perfecto sea formado en cada uno de nosotros, hasta ahí. Cuando tú y yo estemos ahí, perfectamente bien formados, todos, no unos más que otros, todos llegaremos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto vamos, veamos que aquel día se acerca. ¿Se acerca el día? Sí se acerca. Ahí viene nuestro Rey. Por eso es tan importante exhortarnos los unos a los otros, a congregarnos. Hermanos, nos necesitamos. No podemos ser llaneros solitarios. Nos necesitamos. Necesitamos congregarnos. Necesitamos la fuerza del uno y del otro. Necesitamos animarnos. El que tiene un don necesita darlo. No sé si no sintieron... pues lo que David estaba transmitiendo, él decía siendo una presencia suave, dulce, amorosa. No sé si ustedes también, pero él lo sintió, nos lo estaba transmitiendo. La enseñanza de la palabra, dándonos los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros. Hermanos, necesitamos congregarnos. Los tiempos están siendo peligrosos. Y si no estamos juntos, unidos, las cosas nos van a llegar a nosotros. Ayer, platicando con mis hermanos, todos están pasando por situaciones tremendas, horribles. Y yo digo, Señor, gracias. Hay una diferencia entre el mundo y los hijos de Dios. Hay una diferencia. Tribulaciones, sí las pasamos. Problemas, sí los tenemos. Pero tenemos la victoria, tenemos la paz, tenemos el gozo, tenemos testimonios, tenemos la provisión, tenemos los afectos, tenemos a Cristo. Pero necesitamos congregarnos. Es una, aquí en Hebreos nos exhorta a Dios a que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Cómo nos vamos a estimular si no nos vemos? Por teléfono, bueno, gracias a Dios por los teléfonos y por el internet, es una manera también, pero en persona, los abrazos, los besos, ¿no es bonito? ¿No es eso bonito? Bueno, a mí sí me gusta. Génesis 12:2. Génesis 12:2. Dice Dios, es una la promesa que Dios le hace a Abraham. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Toma esta promesa en el nuevo pacto. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. El versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia, o sea, a ti y a mí, daré esta tierra. Y edificó ahí Abraham un altar a Jehová, quien se le había aparecido. En Gálatas 3:6-9. Gálatas 3:6-9. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a ti y a mí, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. México será bendita en Abraham, en la promesa que Dios le hace a Abraham. De modo que los que son de la fe, o sea, nosotros, somos bendecidos con el creyente Abraham. En Romanos 4:13, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No por la ley, no por la ley, fue dada por la justicia de la fe. Romanos 4, pero en el 16 y el 17 dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, para ti y para mí, no solamente para Isaac y sus nietos, no, para ti y para mí también, somos la descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Romanos 4, pero del 20 al 25, dice: tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Tú crees? ¿Tú estás convencido también de eso? Yo sí. Que Dios es fiel para cumplir todo lo que nos ha prometido. Y no solo fiel, sino poderoso. Por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y la justicia es la condición aceptable para Dios. La fe de Abraham le fue contada por justicia. Tu fe te puede ser contada por justicia también. Y no solamente con respecto de él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada nuestra fe por justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Qué emoción saber que porque nosotros creemos, somos justificados! Porque creemos, ya no tenemos que hacer nada. Fue por gracia, pero tenemos que creer. Esta es la herencia, a la que somos acreedores por medio del nuevo pacto. Vamos a Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Así que, por esto Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Que nuestra fe en Cristo nos sea contada como justicia y así ser llamados hijos de Dios. Esa es la herencia, que nuestra fe en Cristo nos sea contada como justicia y así ser llamados hijos de Dios. Romanos 8, del 16 al 17, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Da testimonio el Espíritu de Dios, da testimonio de que tú eres hijo, hija de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y si hijos, entonces también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No es fácil ser cristiano. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque el yo, nuestro yo, se levanta como portentoso gigante para destruir la obra de Dios en nuestro corazón. Tenemos que morir, dice que tenemos que padecer igual que Jesús. Tenemos que morir a nuestro yo, tú y yo. Tenemos que destruir el yo y hacerle caso a Dios. No es fácil, no es una empresa fácil, pero tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Hace rato cantábamos, ¿no? Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. El siervo, cuando tiene mucha sed y ha estado buscando en todos los charquitos y no encuentra qué tomar, se va a bramar, así con su sonido, buscando agua porque tiene sed, porque se está muriendo. Y Dios lo lleva siempre al charquito, donde hay un poco de agua para que tome agua y sacie su sed. ¿Sabes qué? Así a veces nos podemos encontrar en una situación determinada, en donde tengamos esa necesidad de ayuda, en donde ya hicimos todo lo imposible, ya buscamos debajo de todas las piedras y no hay un charquito. ¿Cómo, en dónde encontrar la solución de nuestra situación? Y dice, así como el siervo brama por las aguas, así clama tú por Dios. Y si Dios tiene misericordia del siervo y le da de beber, Dios, porque tú eres su hijo, su hija, porque yo soy su hija, nos va a llevar a saciar nuestra sed, nos va a ayudar, porque los padres ayudamos a nuestros hijos, porque es natural y porque Dios quiere ayudarnos a cada uno de nosotros. Estamos bajo el nuevo pacto. Ese pacto nos permite decirle a Dios, Padre. Y ese pacto nos permite a nosotros estar en la situación de los que sí pueden, no de los que no pueden. El mundo no puede, no está bajo el nuevo pacto. Puede estarlo, porque el nuevo pacto fue para todos. Pero no están bajo el nuevo pacto, pero tú y yo sí estamos bajo ese nuevo pacto. Dios quiere ayudarnos. Hoy Él quiere ayudarnos. Pero quiere que clamemos a Él. Hemos estado en otros domingos hablando acerca de la oración, de que tenemos que ser insistentes en la oración, y de que tenemos que aunque Dios ya sabe lo que nosotros tenemos como necesidad, quiere que se lo pidamos. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Creyendo recibirás lo que pidas. O sea, la oferta de Dios o lo que Dios nos está diciendo es que oremos, es que clamemos, es que dependamos de Dios. Ayer platicando con mi hijo, hablaba yo con respecto pues de toda la situación de mis hermanos y sobrinos. Decía yo, ¿por qué no recurren a Dios? Y me decía, mamá, es que no quieren, porque a la gente le cuesta mucho trabajo depender de Dios. Prefiere depender de sus fuerzas, de su dinero, de su inteligencia, porque quiere el galardón, el aplauso para sí mismo. Y sí es cierto, porque ¿qué quiere decir cuando dependemos de Dios? Que nuestro yo tiene que ser sometido, que nuestro yo tiene que desaparecer. Yo me acuerdo cuando Danilo y yo empezamos a vivir como siervos del Señor, en donde pues ya éramos así que 100% económicamente dependientes de lo que Dios nos diera. pues yo tenía siempre en casa de mis papás, tuve una posición buena, y aunque no eran muy, no me soltaban el dinero fácilmente, pues yo tenía coche, fui a una universidad de paga, tenía yo viajes, mi papá siempre me daba cosas, o sea, no tenía yo necesidad, pero siempre me costaba trabajo pedir. Cuando me caso con Danilo, tuve que aprender a depender de Danilo. Pero cuando dejó Danilo de trabajar y empezamos a trabajar para el Señor y a depender de lo que Él nos iba a dar, ¡ah, híjole, qué difícil fue! Y me acuerdo que un día llegó una hermana y yo tenía necesidad, teníamos mucha limitación económica, y llegó una hermana y me dio una ofrenda y me puse a llorar. Me puse a llorar, me sentí avergonzada, me sentí, ay, dije, no es posible, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo me van a dar? Yo soy la que tengo que dar. Y Dios ha tenido que pulirme en esa área, de depender de Él y de que Él me da de quien Él quiere darme y como Él quiere. Mi yo tiene que ser machacado, la soberbia, el orgullo, el ay, ¿cómo? Ay, no. Si tienes una necesidad, depende de Dios. Él quiere que clames a Él y que le digas, papá, ayúdame. Al estar armando mi escritorio, que les platicaba yo, un escritorio con son cristales muy pesados. Entonces, lo que es la estructura, pues ahí estaba yo armándola, y gracias a Dios que llegó Sandra y me ayudó a cargar los cristales, porque pensé, dije, ¿cómo los voy a poner? No voy a poder, pesan mucho, yo no puedo poner eso, voy a hacer lo que puedo. Y sí, o sea, Dios quiere que hagas lo que puedes, pero aún en lo que puedes, pídele ayuda. Cuando estaba yo apretando los tornillos, decía, Señor, ayúdame, que le pueda yo apretar fuerte. Yo no tengo mucha fuerza en mis manos, pero Dios sí podía. Ayúdame, y me metí así debajo del escritorio y como pude para poder estar ahí. Si no, pregúntenle a Sandra, dice, mamá, ¿qué haces? Pues ahí estaba yo metida atornillando todo. Ayuda, Señor, ayúdame a que no me equivoque, a que no se me caiga esto encima. Ayúdame. Y Dios está para ayudarnos. Él quiere que seamos cristodependientes. Él quiere eso. No quiere que seamos los, no sé, hombres y mujeres que no necesitan la ayuda de nadie. No. Tenemos que aprender a depender de Dios también. También tenemos que aprender a depender de Él. Cuando tú y yo no podemos, y también cuando sí podemos. Señor, ayúdame a bajar la escalera. Ayúdame a que no me caiga en un hoyo. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a que mi trabajo lo haga bien. Ayúdame, Señor. Ayúdame a que la salud de mi cuerpo sea buena. Ayúdame a escoger qué comer. Ayúdame, Señor, ayúdame. Él es nuestro ayudador, está para eso. Y hoy quiere Él, de una manera muy especial, decirnos, en este nuevo pacto, Él es nuestro ayudador. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra y entender esto. Padre, gracias, te damos por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por este nuevo pacto en el cual estamos todos metidos. Gracias, Señor, porque esto, el ser dependientes de ti, nos hace ser, Señor, felices. Porque de esta manera, Señor, nos ponemos en el lugar correcto, en esta asociación que tenemos como iglesia contigo, Señor. Queremos en este momento quitar todo aquello que hayamos levantado como base o como fortaleza, Señor, en donde te decimos, no, papá, hazte un lado. No, hoy queremos decirte, Señor, no queremos que haya nada, Señor, que se interponga entre tú como nuestro ayudador, como nuestro hacedor, como nuestro Padre amoroso, y Señor, nosotros en nuestra necesidad, en nuestra debilidad. Gracias te damos, Jesús, por este nuevo pacto que estableciste, Señor, en la cruz del Calvario a través de tu sangre preciosa, que fue derramada por amor, que fue derramada para deshacer todo aquello que habíamos hecho, Señor, que te ofendía, que nos separaba de ti. Gracias, gracias Dios por darnos en amor a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y mostrarnos, Señor, a través de Él, esta obra redentora, Señor, que hoy nos relaciona contigo como tu iglesia, como tu cuerpo, como tus hijos, contigo. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Y vamos a repartir los elementos. Vamos a... ¿Mandé? ¿Ya la tienes? Ah, bueno. Vamos a oír, mientras reparten los elementos, vamos a oír una canción que habla de ese, del que les decía, de Marcos Witt, del Dios de Pactos.
Cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas.
¿Todos tenemos ya los elementos? Pues vamos ahí a Corintios, Primera de Corintios. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Gracias, Señor. Queremos recordar ese evento. Queremos imaginarnos, Señor, sentados todos los que estamos aquí a esa mesa, recibiendo de ti ese pan, en memoria, Señor, de ese momento en donde tu cuerpo iba a ser entregado, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por este momento y gracias por este recuerdo que hoy hacemos en tu nombre, Señor. Hoy lo hacemos recordando ese evento, sentados cada uno de nosotros en esa mesa, Señor, cenando contigo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Señor, hoy bebemos de esta copa, recordando que en ese derramamiento de sangre, Señor, de tu preciosa sangre, nosotros, Señor, hemos sido injertados en tu pueblo, en tu iglesia, Señor, y ahora estamos bajo este nuevo pacto en tu sangre. Hoy lo recordamos, Señor. Y te damos gracias por darnos la oportunidad de hacer este memorial, que como dice, Señor, que todas las veces que comamos este pan y bebamos esta copa, anunciamos tu muerte hasta que tú vengas, Señor. Gracias porque te esperamos y en ti, Señor, bebemos esta copa, Señor. Amén. Hasta que tú vengas. Aleluya. amamos, Señor, te amamos. Permítenos estar conscientes del costo de nuestra salvación. Permítenos, Señor. Permítanos vivir en la dimensión, Señor, que tú quieres que vivamos. Que la paz que ganaste en la cruz del Calvario por nosotros no se aparte nunca de nosotros, Señor. Que podamos vivir como dignos hijos tuyos, Señor, llevando tu presencia donde quiera que vayamos, estando, Señor, contigo y tú con nosotros. Gracias por este memorial, por este recuerdo, Señor, porque nos amas tanto, Señor, que nos permite, Señor, considerar lo mucho que has hecho por nosotros y lo mucho que tenemos como herencia, como hijos tuyos. Te amamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. A ti damos toda la gloria, Espíritu Santo. Revélate al corazón de los que estamos aquí. Háblanos, Señor, y no te apartes ni un solo momento de nuestra vida, como dice tu promesa, y tú cumples tu promesa desde el vientre y hasta la vejez. No te dejaré, yo siempre te sostendré, y así lo creemos, Señor. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro ayudador, Señor. Te amamos. Amén. Amén, Dani.